error, porque la gente se hace dos documentos, o sea, tiene un DNI con domicilio en Oberá y tiene también un DNI con domicilio en Guaraní, y el real es el de Guaraní. Entonces muchas veces venían con el de Oberá y solicitaban algún tipo de asistencia, Guaraní o cualquier otro municipio X de la zona, solicitaban asistencia, y muchas veces se terminaba dando asistencia a alguien que ni siquiera vive en el municipio y que, de esa manera por ahí no llegábamos a alguien que vive acá en el municipio. Entonces se ajustó y se controló muchísimo eso. También muchas veces gente que ya recibe asistencia o ayuda con algún tipo de jubilación, de pensión, de algún tipo de plan, nosotros tenemos controles cruzados donde justamente si ya recibe ayuda, por ahí priorizamos ayudar al que no tiene absolutamente nada. Eso en el tema de asistencia social. Después, desde el comienzo de la gestión venimos trabajando mucho con sistemas de control de flota, sistemas de control de combustible, todo lo que también hoy la tecnología y los tiempos de que vivimos hoy con la modernidad nos permite, ¿no? Antes por ahí era más difícil tener este tipo de herramientas y hoy en día eso está todo mucho más al alcance de cualquier gestión, no solo de la nuestra.
En varias oportunidades vi que intendentes de todo el país se juntaron, elaboraron documentos muy críticos. En uno de ellos le tocó estar a usted. ¿Qué opinión tiene de la gestión de Milei?
No, yo creo que, a ver, coincidimos en varias cuestiones, como por ejemplo esto, en exigir el trabajo, en ser eficientes, en no derrochar, en que hay que tener, como lo decimos nosotros en uno de los programas, esfuerzos compartidos entre la comunidad y el Estado. O sea, esto no puede, el Estado no puede encargarse de absolutamente todo y sin que de parte del vecino, de la comunidad en general, también haya un poco de esfuerzo, ¿no? Vuelvo a decirlo, nosotros tenemos un programa que se llama Esfuerzos Compartidos y que está funcionando muy bien y lo venimos trabajando un montón. Ahora, sí hay ciertas cuestiones que no coincidimos y que afectan mucho a la realidad de los vecinos y que claramente no tienen una visión federal o no tienen una visión de territorio, digamos. ¿Por qué? Porque es difícil pensar, a ver, el presidente, concretamente en el caso de lo que mencionabas de ese documento. En ese documento una de las cuestiones que se firmaba era este reclamo para que cesen, digamos, en las acciones judiciales contra las tasas de alumbrado público. Uh-huh. Hay una contradicción enorme que es por falta de conocimiento de la realidad entre los conceptos que se expresan por ahí desde el gobierno nacional y esa tasa. ¿Por qué? Porque te dicen, tenemos que ser un Estado eficiente, tenemos que cuidar el peso, tenemos que invertir bien, tenemos que hacer que rinda. Y por otro lado, al sacar la posibilidad de que las compañías eléctricas cobren esa tasa, obligan a los municipios a que generen departamentos de recaudación que son muy costosos si uno quiere tener el mismo nivel de recaudación o de eficiencia recaudatoria que tienen a través del sistema que rige hoy o que está hoy vigente, por ejemplo, en Oberá y en toda la provincia. Y caso contrario, si el sistema de recaudación no es eficiente para poder mantener el servicio, que estamos hablando de la energía que consumimos todos en las calles y el mantenimiento de esos cableados y esas luces en todas las calles, para poder mantener de la misma manera el servicio, si no tenemos una buena eficiencia de recaudación, tenemos que subir las tasas. Entonces, hay una contradicción entre lo que hicieron y lo que pregonan, enorme, y donde nosotros justamente, por ejemplo, en Oberá, lo que venimos diciendo, el municipio no toca un peso de esa tasa. Hay lugares del país donde los entes, las compañías energéticas, la distribuidora de energía, recaudan la tasa y después se la mandan al municipio y el municipio la ejecuta. Acá, como en muchos municipios de la provincia, el municipio le ha cedido, le ha concedido todo este servicio a la cooperativa eléctrica porque es la que tiene el personal adecuado, porque es la que tiene la forma de recaudar más eficiente y porque es la que al fin y al cabo está trabajando todos los días en la calle, le ha cedido todo este servicio para que le realice y la cobre. Entonces no hay ninguna cuestión ilógica y no hay ninguna cuestión de manejo de plata entre las dos instituciones, rara. Hay un sistema de control donde se controla. Entonces esas son las incongruencias que uno no entiende del gobierno nacional y que no vamos a compartir, nunca.
viniendo al plano provincial, sobre todo, bueno, no sé cómo está viviendo esto de encuentro misionero y lo que viene. Se lo vio en actos públicos con el gobernador, pero no sé internamente cómo quedó, intendente.
No, yo vengo trabajando mucho con el gobernador. El gobernador, ustedes saben, es vecino de mi ciudad. Y venimos gestionando mucho desde el día uno, con un compromiso enorme, con resultados también innegables aquí en Oberá, digamos. Ayer estábamos realizando cuadras de asfaltado que venimos realizando con un programa de asistencia en el que el municipio pone prácticamente el 50%, y el otro 50% pone también la provincia, el estado provincial, y venimos trabajando fuertemente en eso. Era algo necesario en la ciudad. Por otro lado, el gobernador Pasalacqua en su discurso ha anunciado la obra de la línea 132. Es algo extremadamente esperado en nuestra región, no solo en Oberá, en toda la zona centro, por permitirnos elevar la capacidad productiva, y eso necesitamos. El troncal sur de agua, de vuelta, son obras de infraestructura básica que necesitamos para que la ciudad siga creciendo de una manera sustentable. Las terceras trochas de Alem hasta Campo Viera, son varias obras de gestión que han sido solicitadas también por este municipio, que la venimos hablando y acompañando por este municipio al gobernador, y eso hace que estemos cercanos a él y trabajando muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y después, realmente, como recién le venía contando y creo que lo habrán notado, la gente no está pasando bien, digamos. Nosotros acá en la ciudad nos damos cuenta, lo sentimos, la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido son muchísimos. Yo cuento mucho, los jueves son días que suelo poner audiencias con los vecinos, y cuando arranqué la gestión, esos jueves la verdad que eran muy gratificantes, porque más allá de recibir algún que otro enojo de algún vecino, también teníamos vecinos que venían con ideas, con proyectos, con cuestiones lindas para escuchar, y hoy esas audiencias se convirtieron prácticamente de 8 a 10 personas que suelo atender. El 90% vienen a pedir trabajo. Está muy fea la situación. Entonces, todo eso también hace que, la verdad es que nosotros que estamos en gestión, tenemos que estar concentrados en la gestión. Y la política todavía falta, tal vez, para que se definan, que hagan definiciones concretas, y falta, digamos, tiempo para que nosotros que estamos en la línea de batalla de la gestión, tengamos que salir a responder o dar una cuestión concreta, ¿no? Pero vuelvo a decirlo, me parece que hay que ocuparse mucho de la gestión hoy en día. La gente lo necesita y no la está pasando bien, y es como una bofetada a la gente que nosotros estemos hablando y ocupándonos tanto de la política partidaria hoy en día, siendo que tenemos esas necesidades, ¿no? Uno de los objetivos de gestión, yo lo dije en el y aprovecho su espacio con el permiso, uno de los objetivos de gestión, lo dije en el acto del 9 de julio, de aquí en adelante va a ser justamente empezar a atraer inversiones, inversiones grandes. Estamos trabajando en una ordenanza de incentivo a las industrias, pero necesitamos empezar a traer inversiones y mano de obra, porque, por decirlo, la ciudad sigue creciendo, cada vez hay menos mano de obra, en este contexto encima se han perdido puestos de trabajo, y la gente nos demanda eso, que estemos en la gestión buscando las soluciones, que si bien me dirá, no, pero ¿cómo vas a buscar inversión en este tiempo en el que no hay inversión por ningún lado? Y es cierto, es una realidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tratar de generar incentivos y nos vamos a mover. O sea, creo que va a ser parte también de esa parte de las responsabilidades de gestión del intendente, es esto, moverme, a tratar de encontrar inversores que estén buscando espacio o lugares de oportunidades, y creo que Oberá y la zona centro de Misiones tiene mucho.
La última, vinculado a las versiones de los últimos días, va a haber cambios en el gabinete, se hablaba mucho del tema obra pública, no sé, aprovechemos, ya que lo tenemos acá de primera mano, basta de versiones, ¿va a haber cambios en el gabinete de Pablo Hassan?
Ya hubo cambios, O sea, no es que van a ver. El secretario de Urbanismo e Infraestructura presentó su renuncia por motivos personales. Esa renuncia fue aceptada y ese cambio ya se dio. Asumió el ingeniero Francisco Stenson, que tiene muchísima experiencia en el ámbito privado y también algo en lo público. Una persona que tiene realmente un currículum enorme y ha asumido ya hace un mes aproximadamente. Venimos trabajando firmemente en los diferentes proyectos de obra de la ciudad. O verá en este momento, recién antes de la entrevista, yo estaba repasando los frentes de obra que tenemos abierto y estamos en este momento realizando un entubado grande en la calle Santa María de Oro, Córdoba y Cuneta en Golfo Nuevo, estamos terminando los bulevares de la avenida Gendarmería, estamos pronto a arrancar toda una entrada nueva a la ciudad, digamos, por la avenida de las Américas, en la zona de la desde Cacique Oberá hasta la Ruta Nacional 14. Es una entrada, una de las entradas más importantes desde la Ruta 14, viniendo por San Vicente a la ciudad, que hoy va a tener toda una remodelación enorme de bulevares, cordones, cunetas, iluminación. Entonces estamos con eso. Estamos reconstruyendo un badén enorme en la avenida Finlandia y calle Mendoza. Estamos trabajando en los 4 presupuestos participativos de la ciudad. Hay uno que ya está a mitad de ejecución. Con el plan de asfaltado este, que le vuelvo a decir, ayer se estaba terminando la calle Federación, que es una principal arteria que pasa por uno de los costados del hospital de Oberá, entonces vamos a mejorar la circulación del hospital. Imagínense, creo que son muchas obras las que venimos realizando en tiempos complejos, y gracias, y todo eso al esfuerzo del vecino también, porque el vecino, a pesar de esta cuestión de la crisis, hace 2 semanas hemos lanzado una moratoria municipal para darle esa oportunidad al vecino a que se ponga al día y también que nos ayude a nosotros a seguir con estas obras. Aprovecho para decirle a todos los vecinos que está vigente esta moratoria municipal, y esa moratoria nos ayudó también en una inyección para poder continuar con esta obra, y el objetivo de la gestión es hasta fin de año continuar con un ritmo de obra así como lo venimos haciendo, prolijo y proyectado, pensado en las necesidades básicas de principalmente los barrios. Todas las obras que le estoy mencionando son en los barrios de la ciudad.
¿Es el único cambio? ¿No va a haber más?
No. Bien. Por ahora es el único cambio.
Intendente, gracias por el tiempo, por la predisposición. Muy amable.
Gracias a usted. Hasta luego. Adiós.
Pablo Hassan, el intendente de Oberá, charlando, creo que es la primera vez que hablamos en lo que va de nuestro ciclo, con el intendente obereño de gestión, de política y sobre todo de cómo se está llevando adelante en una de las ciudades más importantes que tiene la provincia de Misiones, la actividad del día a día en el municipio. Pablo.